Bien, hermanos, unas palabras. Ahora, decía en la oración antes, en un momento, que daba gracias a Dios porque podemos rezar. Yo hacía ya un tiempo que no asistía a ningún grupo, las vacaciones, por todas estas cosas. Y si asistía a algún grupo, pues por la parroquia, que estoy solo ahora, pues era al final. Y no había participado en la alabanza. Y entonces pues he sentido que me hacía bien, como una terapia, como un sedante. Y daba gracias a Dios de todo corazón, diciendo: Señor, te doy gracias porque puedo rezar. Porque el rezar, el orar, me pacifica. Y yo creo que cuando es en comunidad, mucho más. Porque no sé qué tiene la oración de comunidad, que nosotros tenemos experiencia en la renovación carismática, de que es liberadora, de que te pacifica. Muchas veces llegas cargado, con montones de cosas que te han pasado hoy, y ayer, y antes de ayer, y montones de cosas, y llegas aquí y de repente te encuentras como sedado, y te das cuenta y dices: esto es otra cosa, estoy en otra onda, es una onda de paz, es una onda pacífica, es una onda distinta, porque las preocupaciones de las cosas, de la vida, el ir y el venir y el tener que hacer, y las exigencias de todo, pues encogen en el corazón, te endurecen, te enervan, te ponen nervioso muchas veces, o por lo menos a mí, y me imagino que a todos, nos ponen nerviosos. Si no tenemos el escape de la oración, pues cada uno se defenderá en la vida como pueda, pero yo no sé cómo me podría defender. Porque a mí me viene muy bien, y ya hace mucho tiempo que yo tengo esta experiencia, que cuando dejo la oración, o cuando pasan unos días sin orar, aguanto menos a la gente, estoy menos cerca de la gente, me molestan muchas cosas más, me pongo nervioso, me enervo interiormente, se me va la paz interior, no me encuentro a mí mismo. Y entonces pues empieza todo un mundo, una barahunda de preguntas y de esto, y por qué, y por qué lo otro. Y si te pones a preguntar, te preguntas hasta la raíz metafísica de tu propio ser. ¿Para qué existo? ¿Para qué he nacido? ¿Para qué soy? ¿Qué sentido tengo? Entonces pues yo doy gracias a Dios de poder estar en un grupo como este y poder orar. Porque sale algo de ti. Y es el Espíritu Santo. Eso sí que me lo creo. Y es el Espíritu Santo el que está con nosotros, el que viene, el que nos ayuda. Y el que saca de nosotros pues esos males y esos venenos que tenemos dentro. Y lo saca en la alabanza. Y digo que es el Espíritu Santo porque si no, pues yo me pongo muchas veces a pensar y a querer salir de mí mismo y a querer decir, y no puedo, pero el Espíritu Santo sí que saca cosas dentro de mí y se pone Él, se pacifica, me pacifica, porque se pone Él dentro de mí. Por eso doy gracias al Señor de todo corazón, y hoy toda la oración que he hecho, si os habéis dado cuenta, ha sido en ese sentido: gracias Señor por estar aquí, porque vienes, porque has venido, porque bueno, pues podemos contar contigo. Puedo seguir contando contigo en este momento de mi vida y para siempre, porque tú nunca me fallarás, porque tú nunca te distraerás, porque tú nunca irás de vacaciones. Tú siempre estarás aquí, en medio de nosotros, junto a mí, en mis problemas, en mis dificultades, en todas las cosas. Este verano, pues para mí ha sido un verano muy movido. Tuve primero en Asís, después 15 días de vacaciones por las tierras de León, después 8 días en Grecia, Y después, cuando vine en el aeropuerto, pues me dieron la noticia de la muerte de mi hermana. Y esta muerte, pues por las razones que sean, quizá porque yo necesitara haber estado más cerca de mi hermana en los últimos tiempos, no por mí, sino por ella. Las circunstancias han sido así. Su marido tiene mucho que hacer, es un ganadero que tiene mucho ganado. Entonces iban a Palencia y en un momento pues se la llevaba para casa, nada más terminar la quimio. Y no podía, yo no podía tener ocasión de acceder a ella, de charlar con ella, de estar con ella. Pero si algo me ha quedado dentro es precisamente eso, que ella necesitaba el hablar, el compartir, en la misma línea de que yo estoy hablando esta tarde, en la misma línea de, porque me lo dijo muchas veces, en la misma línea interior de que yo necesito rezar, yo necesito hablar, de que alguien me entienda, de que alguien me comprenda la situación en que estoy, la dificultad en que estoy. Porque, bueno, mientras uno está bueno, mientras tenemos salud, pero cuando una persona como mi hermana tiene la sensación, porque el cáncer le ha comido la médula espinal, tiene la sensación de que se va a partir en dos en cualquier momento, y de alguna forma el susto de la muerte le ataca y le entra, como más de una vez se lo he oído yo, pues esas personas evidentemente necesitan orar, necesitan rezar, y gracias a que pueden. Pero yo quedé un poquito así como, después cuando llegué, cuando vine, cuando la vi allá en el tanatorio, pues como la paz de su rostro y las cosas que me contaron mis hermanos, cómo había recibido los sacramentos y todo esto con serenidad, pues también me serenó a mí. Pero al final tuve que decir en el interior de mi corazón: Señor, tú le habrás dado lo que yo no le he podido dar, tú le habrás dado la profundidad que ella quería sacar de mí, la profundidad de la conversación, el tema de la conversación, el poder hablar de las cosas que a una persona que se está muriendo le interesa. Una persona que está mal le interesa, porque a mi hermana le interesaban muchísimo las cosas de Dios. ¿Tendría o no tendría ilusión de vivir y de querer vivir por encima de todas las cosas? Vale, eso es humano y eso pertenece a la biología, y la biología pues tiene sus derechos, y nadie se quiere morir ni tiene por qué quererse morir. Pero pese a eso, ella sentía pues que la muerte, que la vida se le iba, y sentía la necesidad de esto, de profundizar, de orar, de charlar y de sencillamente tocar de alguna forma la presencia de Dios en su vida. ¿Qué sería de nosotros, pienso yo muchas veces, si no pudiéramos orar nuestras dificultades, nuestras cosas, nuestras penas, nuestros problemas? Yo tengo para mí, y además lo tengo muy experimentado, cómo me domina muchas veces, no digamos la preocupación, que la preocupación es una cosa buena y ordinaria y humana, pero me domina la angustia, me domina el agobio. Pero el agobio, ese agobio que te come como las termitas, que te come interiormente, muchas veces me domina el agobio y no sé qué hacer. ¿Y cuántas veces necesito yo, pues, sencillamente orar las cosas? ¿Cuántas veces me acuesto por la noche con un problema que sé que no me va a dejar dormir? Porque es un problema que no tiene solución, que esto, lo otro, sé que no me va a dejar dormir. Y por la gracia de Dios, la noche que puedo orarlo, y ahora es siempre, o casi siempre, puedo orarlo, pues de repente me viene una paz y la capacidad de entrega. Señor, ahí tienes esto. Señor, ahí tienes esta dificultad, ahí tienes este problema, ahí tienes eso que me va a pasar mañana, ahí tienes a esta persona, ahí tienes esta enfermedad que tengo, ahí tienes el paso que tengo que dar mañana, la visita que tengo que hacer, lo problemático que es tratar con esta persona, ahí lo tienes. Y es un efecto que muchas veces, y yo lo hablo, pero estoy seguro que todos vosotros lo habéis experimentado, yo lo digo porque a mí me toca hablar, pero es un efecto que sencillamente por encima de tu preocupación te nace una paz de la entrega, y te duermes, y al día siguiente, por la mañana, cuando te levantas, cuando te despiertas, sigue el problema ahí vivo, sigue, pero continúa como esa paz, continúa como esa confianza según la cual, pues Dios estará contigo, actuará contigo. Y qué bueno es eso, qué bueno es poder rezar estas cosas, qué bueno es tener esa experiencia. Esta mañana estuve en casa confesando a un curita, a un cura joven de aquí de Móstoles, que le manda de párroco a otro sitio. Y estaba todo preocupado, porque claro, es muy joven y me mandan de párroco y tal y cual. Y yo le dije, digo, mira chico, mucho antes de que tú vayas a tu parroquia, que va a ir ahora, en esta semana próxima, ya está Jesucristo allí, llegó antes que tú, te está esperando. Así que no vas solo, Él te está esperando, créete lo que te está esperando. Y abría los ojos, como no podéis imaginar, con los ojos abiertos, y dice, pero qué cosa más buena me estás diciendo. O sea que Jesucristo me está esperando. Yo, claro, te está esperando, y cuando llegues allí, no me digas que no tienes con quién hablar. Cuando llegues allí vas a poder hablar, vas a poder rezar, vas a poder ir al sagrario, porque tu iglesia tiene sagrario, vas a poder ir al sagrario y hablar con el Señor, y Él te dirá, pues yo, pues claro, pues yo estoy aquí. Yo me acordaba de aquel caso del obispo Manuel González, el beato Manuel González, que de Sevilla, que lo cuenta mucho Concepción Andreu, pues era un curita joven que le mandaron a un pueblo andaluz que no, nadie asistía a la iglesia, todo lo contrario, al cura lo rechazaron con toda su alma, desprecios, malas palabras, hasta le tiraban piedra a los chicos y le hacían burla cuando iba por las calles. Y entonces, pues, acudió varias veces al señor obispo para que le sacara al señor obispo de allí. Y el obispo le decía, bueno, espera un poco, hombre, espera un poco. Tú sigues trabajando, espera un poco. Pero la próxima vez que vengas ya te cambio de pueblo. Y así varias veces, ya te cambio de pueblo. Pero no le cambiaba. Y ya por fin una vez no pudo resistir más. Dice, oye, voy al obispo y me cambia, no me cambia, me voy. Pero tuvo la ocurrencia de ir delante del Santísimo antes de salir. Y se puso a orar delante del Santísimo y escuchó que el Señor le decía, ¿y cuando tú te marches, con quién me quedo yo? ¿Eres el único que me visita? ¿Eres el único que viene aquí de todo el pueblo? Pues me vas a dejar completamente solo. Y el pobre cura dijo, ay, vale. Vale, no te dejo solo. Y eso es una cosa maravillosa, porque a este obispo, Manuel González, que fue obispo de Córdoba y después de Palencia, y murió siendo Palencia, el fundador de las Nazarenas, pues este obispo le llaman el obispo de los sagrarios. Ha sido canonizado beatificado por Juan Pablo II hace poco, el obispo de los sagrarios. O sea, cogió tal cariño al sagrario, cogió tal cariño a esa compañía, pues sencillamente que superó todas las dificultades. Y yo le decía a este curita esta mañana, no te preocupes, que antes de que tú llegues a ese pueblo, antes de que tú llegues al Leganés, ya está allí. Ya fue primero el Señor, te está esperando. Y esto lo sé yo bien, yo esto lo sé muy bien, porque cuando yo terminé de párroco con Peñalver, y de repente mis superiores me destinaron a Móstoles, que yo no sabía que existía casi, nunca había estado en Móstoles. Sabía más o menos, no sabía en qué carretera, si en la A5 o en la A4, más o menos. No sabía en qué carretera estaba Móstoles, en el mar. Y cuando yo me entero, siendo todavía párroco, que tengo que venir a Móstoles, me encuentro en la calle de Peñalver con una señora. Me dice, Móstoles, sí, hombre, de allí es el chofer de no sé quién y la criada de no sé cuál. Así me lo dijo. Digo, igual, allí están todos los choferes y todas las criadas, me dije yo. Todas las cosas parece que venían a hundirme, porque yo, la verdad es que estaba como hundido. Me angustió el destino, el Móstoles. Pero bueno, por la razón que sea, no sé si me lo dijo alguien, eso no lo sé, pero en un momento dado a mí, en el interior del corazón, me surgió esta fe. Antes de que estés tú en Móstoles, antes de que llegues tú a Móstoles, ya te estoy esperando yo ahí. Y si te estoy esperando, ven a Móstoles, no te preocupes. Que yo tengo que preparado ya lo que tú tienes que hacer en Móstoles. ¿Y cómo se va a desarrollar tu vida en Móstoles? ¿Qué dices que es el más allá? Pues es el más allá. Y además el último barrio de Móstoles. O sea, el más allá del más allá. Pues vale, pues ya estoy. Ya estoy ahí. Pues ya va para 9 años casi que estoy en Móstoles. Y ahora el problema que tengo es que me saquen de Móstoles. Porque ahora no quiero salir de Móstoles. Pero también tengo en el corazón de que si me sacan de aquí cualquier día, a donde me manden, ya me está esperando el Señor. Allí ya está esperando el Señor. Y yo tendré compañía, y yo podré rezar. Y yo podré rezar mi situación, yo podré rezar mi soledad, o no. O podré rezar mi enfermedad. Vete tú a saber por qué me sacarán a mí de Móstoles, a lo mejor por una enfermedad o por cualquier cosa. Yo podré rezar todo esto. Y si yo puedo rezar todo esto, pues es un seguro de vida. Para mí es un seguro de vida. Para mí es un seguro de paz. Un seguro, digamos, que no lo cambio por nada. Porque si me dicen, no te preocupes, a donde te vamos a mandar, vas a tener 100.000 euros cada mes. Ya, pero los 100.000 euros no tienen capacidad para darme a mí esa suavidad interior que yo necesito, que lo llamo paz. Y no tienen capacidad, sencillamente, para interiormente sentirme a gusto y sentirme saciado. No, yo necesito otra cosa. Y esta otra cosa la tengo mucho más claramente con el poder orar, con el poder de la oración, con la fuerza del Señor, con la cercanía del Señor, que con todos los dineros que me den. Los dineros no te suavizan el corazón, no te lo ponen calentito, como decía la otra, sino que sencillamente, pues bueno, te pueden solucionar una serie de temas externos o exteriores, pero no te dan ese sabor interior que alimenta y que es vida, como es la oración y la paz. Por eso la presencia de Jesucristo en nuestra vida, estemos donde estemos, nos lleven donde nos lleven, nos pase lo que nos pase, estemos en la situación que estemos, que tú tienes que ir a no sé qué sitio, que está allí ya, hombre, créetelo y entrégale lo que tengas que hacer. Entrégale tu propia vida, tu propia cosa, la situación en la que estás viviendo. Y eso te hará muchísimo bien. Te hará un bien extraordinario. Por eso no podemos perder nosotros el don de la oración. Porque si perdemos el don de la oración que el Espíritu Santo nos enseña en un grupo como este, porque el Espíritu Santo escoge una comunidad de personas para que aprendamos todos a orar, para que aprendamos a abrirnos como las flores, las azaleas, por ejemplo, las que hay en mi pueblo, pues hasta las 11 de la mañana no se abren. Hasta que no les da el solito así, se cierran por la noche. Necesitan la gracia de Dios. Necesitan la gracia del sol. Y resulta que ves una azalea por la mañana, a las 9 de la mañana, y dices, qué flor más fea, está espachurrada. Y la ves a las 11 de la mañana y está abierta, está preciosa. Todas estas cosas, pues son, me parece que son como muy dignas de ser. La camelia, por ejemplo, a mí la camelia es una flor que me impresiona mucho, y yo no entiendo mucho de flores. Pero yo he visto una vez una camelia, creo que solo una vez en mi vida. Y yo no he visto ninguna flor más expuesta. O sea, está estructurada, está diseñada de tal forma que yo no he visto ninguna flor que le pueda dar más el sol. Porque una rosa es muy bonita, está expuesta, pero ella misma, a sí misma, se da mucha sombra. Pero una camelia es toda abierta. Toda. Me emociona a mí la flor de la camelia, así que si tenéis alguna, me la regaláis. Porque es una cosa preciosa. Y yo, cuando vi una camelia, lo primero que se me ocurrió de todo, ni qué bonita ni nada, digo, ¡buah! ¡Qué apertura más total al sol! A la gracia de Dios tiene una flor como la camelia. Es totalmente abierta al sol. Y el diseño es magnífico. Magnífico para que cada uno de los puntitos de toda la flor reciba totalmente el sol, sin darse a sí misma ninguna sombra. Prácticamente ninguna sombra. Bien, pues estas cosas, bueno, pues me sale porque me ha salido. Pero que las tengo dentro y que las comparto con vosotros y las expreso porque es un don muy grande el poder, sencillamente, desde el interior de nuestra vida, orar la propia vida. Orar la propia vida. La buena y la mala, las dificultades y los problemas, las angustias y los mayores gozos. Orarlos porque cobran una intensidad nueva, y cuando esa intensidad necesite llamarse paz, pues se llamará paz. Será una paz profunda que viene de ti y que sencillamente te hará que marches por el camino de la vida, pues como muy acompañado, muy cerca del que es verdaderamente tu roca y tu protector. Gloria a Dios.